Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Lucas y tengo 10 años.
Y yo, Elena, y tengo 7 años. Somos los primos de Miguel, el vecino del Tron.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
¿Pero qué dices? Es la mejor hora para escuchar la radio.
La Linterna con Ángel Espósito.
Mi papá es un gran fan del Ángel Espósito.
Bueno, nos bajamos a la piscina, que se acaba el verano. Y hay que aprovechar.
Muchos besos a todos.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Es que el vídeo del saludo aquí de los hermanos hay que verlo, ¿eh? Y el padre es un gran fan. Así que muchas gracias, familia. Bueno, terminamos la peor semana del año. Seguramente estos primeros días son los peores del curso. Y este año más todavía. Terminan las vacaciones, la vuelta al cole, al trabajo y con un panorama tan incierto como pavoroso. Siempre podríamos contar mentiras o edulcorar la realidad y las previsiones, pero de eso ya se encarga otro. Hablando del rey de Roma, enseguida me detengo un minuto en la que se nos viene encima con la imagen de Pedro Sánchez, pero antes déjame que mire a la bahía de Algeciras y al Peñón de Gibraltar. El accidente de esta semana con el barco y el vertido correspondiente refleja muchas cosas. Más allá del siniestro en sí, es un accidente que puede pasar en cualquier sitio, ¿eh? La reacción puede ser inmediata o no, los técnicos aciertan o tampoco, y la tripulación puede liarla más todavía, pero sin duda alguna, lo que resulta único en este accidente es el lugar y las circunstancias. Gibraltar es un territorio británico y lo va a seguir siendo, partamos de esa base, pero Gibraltar es una anomalía hasta ridícula. Las aguas, las competencias, el aeropuerto, las fronteras, la fiscalidad, todo es un absurdo, una mezcla de picaresca y de cinismo. ¿Qué pasa? Pues que las mareas, el mar, los vientos y los fluidos de combustible no entienden de acuerdos internacionales, de diplomacia, de pactos estratégicos o de repartos políticos de hace 3 siglos. Un barco choca con otro frente al puerto de Gibraltar, agua británica, en plena bahía, frente a la línea de la Concepción y Algeciras. Quien corresponda lo hace girar por la punta del Peñón hacia Levante, y ahí lo tienes, echando toda la mierda al mar. ¿Hacia el Atlántico? O la bahía, según la marea, o hacia Málaga, si soplara al revés. Lo que sea por parte de nosotros los británicos, para no comerse el marrón, para no dejarse ayudar por España y, eso sí, para seguir viviendo en Sotogrande. La mejor definición de qué es Gibraltar, de cómo funciona el Peñón, es cuando te despiden en la tienda de licores con un adiós bye, o cuando te cobran la colonia diciéndote el importe. 25 pounds. Adiós bye. No me digas que no es genial. De vuelta a casa. Lo prometido es deuda. Empieza la campaña personal, la reconquista del presidente del gobierno, la que se nos viene encima. ¿Te acuerdas de Tom Hanks en Salvar al Soldado Ryan?
No hay un cuarto hermano, el menor. Lo lanzaron en paracaídas con la 101 la víspera del desembarco. Está en algún lugar de Normandía.
Ese chico está vivo. Enviaremos a alguien a buscarle y a sacarle inmediatamente de allí.
Bueno, pues ahora vamos a ver a su Sanchidad y a toda la corte en Salvar al Soldado Sánchez.
Que ven como su presidente lidera el debate energético en Europa. Lidera con propuestas, con medidas que salen y nacen en España, pero que hace suyas la Comisión Europea y hace suyas la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y otros países como Alemania, y esperemos que también Francia.
Preparémonos para la campaña de imagen más pesada, populista y hortera que hayamos visto nunca. Hasta en la sopa, en la siesta, en el Sálvame y en los telediarios, ya ni te cuento. Mañana con una comunidad de vecinos tipo Aquí no hay quien viva. El lunes con 50 ciudadanos en Moncloa. ¿A qué no hay para darles un garbeito en el Falcon? Los famosos 30 actos por España. Acuérdate de Trujillo, cuando uno de protocolo regañó a la gente. ¿No habíamos quedado en que no se silba al presidente? ¿Te acuerdas? Bueno, y nos queda el pastelón del reality, que por cierto, se sigue grabando. la que se nos viene encima con la guinda en noviembre, cuando Sánchez se ha elevado a presidente de la Internacional Socialista. Sí, porque los PSOEs del mundo se reúnen en Madrid del 24 al 27 de noviembre y van a elegir a Sánchez sucesor de Papandreou. Ya sabes, el líder planetario, progresista, reformista, feminista y todos los istas que se te ocurran. Salvar al soldado Sánchez es la misión de los súbditos y de las súbditas, de todos y de todas, enamorados y enamoradas, obnubilados y obnubiladas, ellos y ellas, absortos y absortas. Ah, y mi postdata, hablando de obnubiladas, esto que vas a oír es impagable. Es María Jesús Montero. Ha sido en un acto con afines en Extremadura. Escucha, por favor.
Dijo el señor Mopongo, no es que venga de África, es que ponga usted una propuesta que yo me opongo. Da igual lo que tú digas, yo me opongo, no estoy de acuerdo. No importa si beneficia a la mayoría de los ciudadanos, que nosotros estamos en contra, yo me opongo.
¿Se le habrá ocurrido a ella sola? Y todavía la peña se ríe a carcajadas, jajaja, y le aplauden allí. Feijóo es el señor Mopongo y no porque venga de África. Dice la ministra de Hacienda, que además es la número dos del PSOE. Antonio, por favor, pónmelo otra vez.
Feijóo es el señor Mopongo, no es que venga de África. No importa si beneficia a la mayoría de los ciudadanos, que nosotros estamos en contra, yo Mopongo.
Exacto. Pienso lo mismo que tú.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este viernes 2 de septiembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Gazprom suspende el suministro de gas a través del Nord Stream hasta nuevo aviso tras detectarse una fuga.
Empieza el lío. Estaba previsto que el gas se reanudara esta madrugada tras los trabajos de mantenimiento. El G7 se ha comprometido esta tarde a poner un tope al precio del petróleo ruso. Desde Rusia amenazan, y ya están cumpliendo, cortar el abastecimiento.
Varios expertos de la OEA se quedarán de forma permanente en la central nuclear de Zaporilla, en Ucrania.
El presidente Zelensky ha criticado al organismo por no haber pedido la salida de los militares rusos de la planta. Hoy ha retomado la actividad del segundo reactor de la central. Fue desconectado hace unas horas tras los ataques.
Detenido un hombre tras intentar matar de un disparo a Cristina Fernández de Kirchner.
El sujeto tiene antecedentes penales, tatuajes, al parecer con referencias nazis. Ha apuntado con un arma en la cabeza de la vicepresidenta argentina, pero la pistola se ha encasquillado. Contenía 5 balas en su interior. Kirchner estaba saludando a los manifestantes en su apoyo en la puerta de su casa. Lo curioso es que el presidente de Argentina ha decretado un día de fiesta para que la gente se manifieste por este hecho.
El paro encadena su segundo mes al alza y suma 40.000 desempleados más en agosto.
Se han destruido casi 190.000 puestos de trabajo de media en todos los sectores. Aún así, el número de cotizantes sigue por encima de los 20 millones y el total de parados por debajo de los 3 millones.
Pere Aragonés no participará en la manifestación independentista de la Diada.
El presidente de la Generalitat argumenta que la convocatoria va contra los partidos y las instituciones y no contra el Estado. La Asamblea Nacional Catalana le acusa de hacerse fotos con el gobierno de España y no querer manifestarse con quienes piden la independencia.
Fallece el juez Pascual Estevil, ex vocal del CGPJ y condenado por extorsionar a empresarios.
Tenía 89 años, fue nombrado vocal del Poder Judicial a propuesta de CiU, cuando Jordi Pujol poco después renunció a su cargo y entró en la cárcel. Estevil fue juzgado por pedir dinero a imputados a cambio de no enviarlos a prisión.
Detenido cuando trataba de matar a golpes a su expareja en silla en Valencia.
La mujer está ingresada en el hospital tras ser agredida con un palo en la cabeza y en el cuerpo. También llevaba una tijera y una botella de cristal. Dos policías fuera de servicio pudieron salvar a la víctima.
Dos altos cargos del gobierno de Boris Johnson acusados de acoso sexual.
Dos mujeres han denunciado lo ocurrido, aunque no se han publicado los nombres de los presuntos agresores. El todavía primer ministro conocería los hechos, pero tampoco tomó ninguna decisión. Ya le vale. Hoy es el último día para elegir al nuevo líder conservador británico tras la renuncia del propio Johnson.
Al menos 20 fallecidos en un atentado suicida cerca de una mezquita en Afganistán.
Entre las víctimas, un clérigo islámico muy próximo a los talibanes. Llegó a declarar que cualquier ataque contra el gobierno afgano debería acabar en decapitación. De momento, ningún grupo armado ha reivindicado el ataque. Y nos quedan los deportes.
En unos minutos comienza una nueva jornada de Liga a las 9, Celta-Cádiz. La UEFA ha sancionado a 9 equipos por no respetar el equilibrio financiero. En esa lista no están finalmente ni el Barça, Betis y Sevilla, que han cumplido con los requisitos. Y hoy hemos conocido que 82 ultras del Atlético de Madrid y del Depor serán juzgados por el caso Jimmy. Están acusados de participar en la reyerta en la que murió un aficionado del club gallego.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Probables chubascos y tormentas localmente fuertes en el entorno de Pirineos, el este de Cataluña y Menorca. No se descarta que pueda caer granizo. De hecho, en Cataluña el Servicio de Meteorología ha activado la prealerta del Plan Especial de Emergencias por Inundaciones. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 19 grados y máximas de 30 grados. Y de cara al fin de semana, las fuertes tormentas seguirán en los Pirineos y en el sur de Cataluña. Y ya este domingo se extenderán hacia el litoral gallego. Las temperaturas bajarán de forma generalizada.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Los viernes enfocamos a la buena vida.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los viernes hasta ahora vamos a hablar de las cosas buenas de la cultura. Y lo hacemos con el jefe de cultura de ABC. ¿Qué tal, Jesús García Calero? Buenas tardes.
Pues muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta a todos los oyentes que están por aquí deseando que les contemos cosas.
Venga, ¿qué nos traes?
Pues vamos a traer, como muy bien dices, cosas buenas de la cultura. Y precisamente porque está un poco... oyes el informativo y dices, bueno, qué malas noticias, cuántas cosas nos asustan. Mm-hmm. Pues hay que volver un poco a esta... ¿Os acordáis en la pandemia cuando la cultura nos consolaba un poco, ¿no?, de las cosas? Pues oye, es un camino que hay que recorrer. No sé si recuerdas que en julio hablábamos que venía una película que era muy, muy feliz, que se llamaba Voy a pasármelo bien.
Sí.
No
sí,
sé
sí.
si la has llegado a ver.
Sí, sí señor, la he visto.
Pues fíjate cómo suena.
Ya pillo por dónde vas, es muy agradable la peli, ¿eh?
Sí, sí, es estupenda. Es además eso, con la música de Hombres G y una historia muy feliz de amores, etcétera, y en fin, cositas buenas, una película de David Serrano que merece mucho la pena, de verdad, ¿eh?
Bueno, esto ya lleva un par de semanitas, por lo menos 15 días, ¿no?
Eso sí, ¿no? La he inventado porque es un poco esta vacuna contra lo que es volver después de las vacaciones y tal, un impulso de buen humor, un impulso de optimismo.
Te lo compro. Una más, algo más de hoy mismo, Jesús.
Pues sí, mira, va a salir ahora mismo ya un libro que es estupendo. Está todo el mundo ya con las plataformas, has visto que hay mucha nueva serie, que si Los Dragones, Los Anillos, y hay un libro muy raro y muy divertido que va a salir.
¿Qué es? ¿Cuál?
Inmediatamente. Se llama Conversación con un mestizo de la Nueva España. Es una cosa de historia, pero qué mejor que nuestra historia, si es que es mejor que Juego de Tronos.
¿De qué va? ¿De qué va el libro?
Pues mira, es un historiador francés estupendo que plantea en este libro una entrevista con un personaje histórico, un personaje maravilloso que existió, que era un mestizo mexicano que se llamaba Diego Muñoz Camargo. Era hijo de un conquistador y de una princesa india, ahí es nada, de los pueblos que se aliaron con Cortés para la conquista del Imperio Azteca. Este hombre, además, viajó a España y quería contarle a Felipe II la historia de su pueblo y sus costumbres, él era tlaxcalteca, que es fácil decirlo, tlaxcalteca. Y tuvo varias entrevistas con Felipe II, no solo una, porque parece ser que al rey le cayó bastante bien el hombre, ¿no?
Oye, esto no tiene nada que ver con la leyenda negra, ¿no? Me imagino, ya veo por dónde vas.
Es justo lo contrario,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Porque con esa conversación el historiador que es un tipo, ya te digo, que hace libros de historia muy, muy serios y no es sospechoso de ser parcial, porque además es francés, se llama Serge Grudzinski, pues ha logrado, digamos, que los lectores puedan entender de otra manera cómo se forjó el mundo moderno. Uh-huh. Yo además tengo una anécdota muy divertida cuando entrevisté.
Cuenta.
Pues mira, le estaba preguntando por esta gente, ¿no?, que de repente viajaba al otro lado del mundo y se ponía a trabajar y dejaban a lo mejor a la mujer al cargo de la hacienda. Y le dije, mira, ¿y toda esta gente con ese impulso que tenía no serviría de ejemplo para los españoles modernos? Y me miró en serio y me dijo, con su acento francés, está usted equivocado. Los españoles modernos son ellos. La verdad es que nos reímos.
Es una buena lección. Bueno, quedamos con las dos recomendaciones de La Buena Vida. El Voy a pasármelo bien, la peli sobre los hombres G, con esa adaptación de amor y conversación con un mestizo de la Nueva España, que es un retrato de los españoles modernos. Jesús García Calero, gracias.
Muchas gracias.
Adiós, bueno. Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Grande Marlaska, ministro del Interior, Nekane.
Asegura que el traslado de presos de ETA a cárceles del País Vasco cumple con la legislación.
Es triste que se instrumentalice por el Partido Popular un fenómeno desgraciado como fue el terrorismo de ETA, que lo calificaría de ruin, esa utilización.
Resulta que ruin esa utilización y Chapote debe estar casi casi ya de chiquitos por su casa. Muy bien, Marlaska. Dolors Feliu, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana.
No ha sentado nada bien que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no acuda a la manifestación que organizan de cara a la Diada.
Prefiere hacerse una foto con el gobierno de Madrid y no una foto con los miles de manifestantes.
Alberto Fernández es el presidente de Argentina.
Y ha mandado un mensaje al país tras el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández. El arma no disparó a pesar de estar cargada con hasta 5 balas.
Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio, que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos de la sociedad argentina. Los discursos que promueven el odio no pueden tener lugar porque engendran violencia.
Rafael Grossi es el director de la misión de la Agencia de la Energía Atómica en Ucrania.
Y ha estado en Herrera en COPE, donde ha reconocido que las instalaciones de la central nuclear de Zaporilla y que están ocupadas desde hace meses por las tropas rusas son ahora mismo el punto más caliente del conflicto.
Tenemos una situación única, inédita en la historia, donde una central nuclear, una instalación de esta naturaleza, está situada en un territorio ocupado por otro país. Esta región es la zona, diría yo, más caliente en cuanto a la campaña militar.
Y el sonido musical, Camilo.
Los días para que se publique su nuevo disco, es el tercero de su carrera. Se titula De Adentro para Afuera y verá la luz el 7 de septiembre. Incluye colaboraciones con Alejandro Sanz y también con Camila Cabello. Mientras tanto, Camilo continúa con su gira con la que este verano ha visitado España.
Le diste una vuelta de 360. Tú eres el 50 de mi 50.
¿A mí que me gusta este?
Te gusta bastante, ¿eh? ¿Sí? Para lo que eres tú. ¿Qué mérito tiene Camilo?
Este verano fue, bueno, y el pasado. Fue mi gente a verlo ahí en Santi Petri y se lo pasaron pipa.
Pues a ver si te apuntas tú al siguiente concierto, Ángel.
Va. Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Quiero que reflexiones con esta historia. Imagínate, eres padre, la madre de un chaval, un día te levantas, estás súper ilusionado porque es el cumple de tu hijo, claro. Él tiene 11 años Y tiene planes. Tienes planes para él cuando acabe el día en la escuela. Una fiesta en casa, la tarta, la decoración. Ves a tu hijo ilusionadísimo. Después de desayunar, llevas al niño al cole y te despides de él. Tu hijo se lleva una tarta para compartir con sus colegas en clase. Él se va con una sonrisa de oreja a oreja. Sabes que el día le va a ir estupendamente. Pasa la mañana y la cosa cambia por completo. Esperas a que tu hijo salga del cole y cuando lo ves aparecer, la sonrisa se ha convertido en un río de lágrimas. Te da un abrazo, te cuenta que sus compañeros se han burlado de él por su físico. Nuestro protagonista es real, ¿eh? No imagines. Es un chavalín de Lluseta, en el corazón de Mallorca, se llama Ethan. El pasado miércoles cumplió 12 años. Llevó una tarta al cole para celebrar su cumple. Y pasó esto.
¡Era gordo Pati! ¡Mierda gordo Pati! ¡Mierda gordo!
¡Mierda gordo Pati! Eso le cantaron al chaval en el día de su cumpleaños. El vídeo se ha hecho viral después de que su hermano colgara el momento en las redes. En la escuela, el pobre Ethan ha tenido que aguantar 4 años de insultos y burlas. ¿Te imaginas la situación y la vida de este chaval? Detrás del bullying se esconden mil historias. Mira, por ejemplo, Adrián también sufrió gordofobia. A día de hoy es entrenador, aunque haya pasado mucho tiempo desde que acabó el cole. Este tipo de historias le siguen afectando mucho.
Pues, o sea, principalmente fue por el tema del sobrepeso. Luego sí que es verdad que también, pues, tenía gafas y pues ya, pues, la broma está hecha. Entonces, te prometo que vi el vídeo y me puse a llorar porque es como que te sientes demasiado identificado.
Adri ha ofrecido su ayuda a los niños y padres que lo necesiten de forma gratuita, al margen de este granito de arena. Adri conoce muy bien el tema y sabe dónde hay que incidir.
Creo que habría que crear conciencia, primero desde casa. Luego, en el colegio, pues si se ven este tipo de casos, pues tratarlos desde el principio. Y luego, quizá, aunque no exista ningún caso de bullying en algún colegio en concreto, sí que sería recomendable pues dar charlas previas. Si en un futuro pues hay un niño gordito o una niña que tenga sobrepeso, lo que sea, pues que no se les ataque.
Por fortuna, lo que empezó siendo un drama se está convirtiendo en toda una lección. El portal, es decir, Diario, ha promovido una campaña para felicitar a Ethan. Lo ha hecho a través de las redes sociales y lo está petando.
¡Eres el mejor!
¡Felicidades, Ethan!
¡Muchísimas felicidades, amigo!
¡Felicidades, Ethan! ¡Ethan, muchísimas felicidades!
¡Feliz cumpleaños, Ethan! ¡Un beso!
Muchos famosos también le han deseado un feliz día.
Hola, Ethan. Me han dicho que era tu cumple. Te deseo un feliz cumple. Ánimo y aquí te espero para ver un partido en el Wanda.
Hola, Ethan. A mí se me hace mucha ilusión felicitarte porque, la verdad, me encantaría también conocerte en persona. Estás invitadísimo al concierto que quieras mío. ¡Enorme!
Hola, Ethan, crack. ¿Cómo estás? Muchas felicidades. Disfruta mucho de tu día.
Aparte de Griezmann, de Aitana, de Ibai, se han sumado una larga lista de famosos y de niños anónimos que han querido dedicar unas palabras al chaval. Y ha sido él mismo quien ha agradecido el apoyo y el cariño recibidos.
Hola, muchas gracias a todos los que me habéis enviado los vídeos de felicitaciones de mi cumpleaños. Pues del apoyo que he recibido después de lo que me pasó. Me habéis subido mucho la moral y la felicidad. Y os quería decir muchísimas gracias por todo lo que habéis hecho.
Bueno, la historia está teniendo un final feliz, pero todavía son muchos los niños que sufren el bullying en sus carnes. En España, 1 de cada 4 niños, ojo, 1 de cada 4, han sufrido algún tipo de acoso. Más allá de profesores, más allá de instituciones educativas, más allá de polémicas, los protagonistas tienen que ser siempre las víctimas. Así que, todos con Ethan y todos con los niños que sufren bullying. Nos damos un paseo por las redes sociales. Hoy hemos conocido los datos del paro en agosto. El pasado mes, España destruyó casi 190.000 empleos y el paro creció en más de 40.000 personas, Silvia.
Sí, mira, nos dice David, agosto tras la temporada de verano es una época complicada. Esperemos que la tendencia no siga siendo esta. Y Raúl, mi hermano lleva tiempo buscando trabajo y le está costando. Espero que pronto pueda encontrar algo. Mucho ánimo a todos los que están en esa misma situación.
Cambiamos de viernes y hemos hecho un repaso a canciones del verano, eso sí. Madeín Paloma Serrano.
Sí, eso es. Hemos escuchado esas canciones, Tú has bailado, que todo el mundo lo sepa, y también pues nuestros oyentes nos han mandado notas de voz con algunas recomendaciones. Notas de voz al WhatsApp, que es el 600-544-555.
Ponme la que quieras, que me gustan todas las músicas, desde boleros, todas las que quieras.
Yo pues me gusta la música de los 60, 70, me gusta más esa música que la que hay actualmente. Mamá San de Papas, pues me encanta.
Pues mira, hemos cumplido y aquí está sonando California Dreaming de Mamas and the Papas.
Esperamos mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. El WhatsApp de La Linterna es el 600-544-555. Y también nos puedes encontrar en Instagram, en expósito-cope.
Deportes en La Linterna en 3 minutitos. Charlie Saez, ¿qué nos traes?
Buenas tardes, Ángel. Te voy a contar las reacciones al mercado de fichajes que se cerró anoche. Hoy ha hablado Ancelotti, lo ha hecho Xavi Hernández, Simeone, en la previa de un super sábado que tenemos. Mañana juegan todos los equipos de la Liga de Campeones.
Venga, te espero. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
A mediodía en la radio.
La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Bueno, y atento a esto que te voy a contar a continuación, sobre todo si eres de los que coge habitualmente el coche. El gobierno tiene...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros, siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 913874199.
Adquiere los abonos gratis para cercanías y media distancia sin esperar a última hora. Anticipa tu compra, planifica tu viaje y evita las horas punta. Encuentra toda la información en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. La Liga ya toma velocidad de crucero.
Acaba de
lo que has visto hoy.
De lo que he visto hoy.
¿Te ha gustado? No sé, Valverde. Que Vinicius sigue igual que el año pasado.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Charly Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Ha sido el protagonista indiscutible de este mercado de verano. Es el Fútbol Club Barcelona y su director, Mateu Alemany, que así abandonaba anoche de madrugada las oficinas del Fútbol Club Barcelona.
Contento con el mercado, Mateu.
¿Está firmado?
Contento con el mercado.
Pero Marcos Alonso, ¿está ok?
¿Estáis satisfechos con el mercado, Mateu?
¿Cómo va todo?
¿Puede llegar mañana como
contento?
Estamos contentos.
Está contento Mateu Alemany, así que hoy era turno de escuchar Bayori a Xavi Hernández, al que le han dado una gran plantilla. ¿Cómo estaba hoy el técnico del Fútbol Club Barcelona?
Pues como no podía ser de otra forma, el técnico azulgrana ha valorado muy positivamente el trabajo que se ha hecho en el club en este mercado. Se ha hablado en la sala de prensa de plantillón para Xavi, aunque Xavi, quitándose un poco la presión, ha dicho que el plantillón es para el Barça, no para él, pero es consciente que la plantilla que maneja es de un nivel muy alto y asume que ahora los que tienen que responder en el campo son ellos. Hace unos días habló de un escenario ideal de cierre de mercado, uno bueno y otro menos bueno. Hoy ha situado el balance entre los dos primeros escenarios porque ha dicho ha faltado algún jugador. Todos hemos pensado en Bernardo Silva.
Pues ha quedado entre el mejor y el intermedio. Pues le ha faltado algún jugador, claro. Pero dicho esto, súper satisfecho, ninguna queja, todo lo contrario. O sea, el club ha hecho un esfuerzo titánico para conseguir los fichajes que hemos hecho. El tema de las palancas, muy, muy contento y muy satisfecho y agradecido al club por el esfuerzo. El plantillón lo ha hecho el presidente, Mateu, Jordi, nosotros como staff, los jugadores, el esfuerzo que han hecho muchos por poder venir. Todos nos han esperado y la gran mayoría han estado aquí, las peticiones que dijimos en verano, pero no me han hecho un plantillón a mí, le han hecho un plantillón al Barça. Que sí, que la presión es para mí. Me vais a meter palos si no se gana, pero es al Barça. Es al equipo y somos los que somos. Ahora no podemos hablar ya de que ha faltado este o el otro. Yo estoy encantado con la plantilla que tengo y a competir y a por todas.
Xavi satisfecho, dice que le falta un nombre. David Sánchez, ¿tú qué nota le pones a este mercado del Fútbol Club Barcelona?
Yo le pongo un 9, un sobresaliente. Creo que se le ha escapado la pieza de Bernardo Silva, pero esa era la guinda del pastel. Hay que reconocer que tanto Mateu como Laporta han cubierto todas las expectativas reclamadas por Xavi Hernández en el centro del campo, en la defensa y en la delantera. Yo creo que han estado soberbios, dada la coyuntura económica que vive el FC Barcelona. Una nota, un 9, un sobresaliente alto.
Y además, Bayori, aunque oficialmente no han sido presentados, sí que hemos visto hoy por la ciudad condal a los últimos dos fichajes de Xavi Hernández.
Sí, de hecho ya han entrenado a esta tarde a las órdenes del técnico azulgrana. El Barça cerró ayer a última hora los dos laterales que quería. Marcos Alonso para el lateral izquierdo, que llega vinculado a la operación de salida de Aubameyang, 12 millones más Marcos Alonso, al desvincularse del Chelsea es agente libre, así que su inscripción puede llegar en cualquier momento. Y Héctor Bellerín para el lateral izquierdo, para el lateral derecho, perdón, llega a coste cero del Arsenal, firmará por una temporada, se fue del club con 16 años, estuvo cerca de volver en alguna ocasión, pero ahora no lo esperaba.
Es una de estas cosas que
son estas cosas que uno piensa, siente que algún día pasarán. He tenido oportunidades antes, pero por una cosa o por otra nunca pasaba y este año no me lo esperaba, pero estoy aquí y vuelvo a casa.
8:33, hoy ha sido día de hacer balance de lo que ha pasado en este mercado de verano.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hay entrenadores que están contentos con su plantilla, los hay que lo están menos y los hay que están enfadados por cómo está montado este mercado de verano, sobre todo con las fechas y con eso de que esté la liga empezada cuando se cierra el mercado de fichajes. Es el caso, por ejemplo, de Pellegrini y de Francisco.
Bueno, la verdad es que sí, me sorprende muchísimo. No entiendo por qué hay que esperar 4 fechas de un campeonato de toda la Liga de Europa cuando hay 2 meses y tanto de vacaciones para poder armar la plantilla. Yo creo que solamente simplemente una especulación de apretar a clubes que están más necesitados económicamente.
Hemos acabado un poco hasta el gorro de la situación, de ver qué pasaba hasta el final, de los movimientos de última hora. En nuestro caso se fue un jugador ayer por la tarde. Para el entrenador no es fácil, no es normal que esto pase. Con la liga empezada, con tres partidos ya de competición, no sé, yo creo que esto tiene que solucionarse cuanto antes y cuando empiece la liga tendrá que terminar el mercado.
Y de todo lo que pasó ayer, quizá lo más extraño fue el caso de RDT de Raúl de Tomás, que Juan Arias al final, in extremis, no se marchó del Real Club Deportivo Español.
Porque no hubo acuerdo entre clubes. El director deportivo del Español, Domingo Catoira, ha dicho que RDT está afectado por no haber podido fichar por el Rayo, el único equipo que hizo una oferta por el delantero y el único destino al que de Tomás quería ir, aludiendo temas personales. Finalmente, no hubo acuerdo y el traspaso no fructificó. Catoira, por cierto, lanza este mensaje al jugador: si no tiene predisposición, no tendrá sitio en el barco del Español.
Nunca ha habido una oferta hasta ayer. Él nos pide explícitamente que escuchemos esa oferta y que la trabajemos. Se trabaja, pero el club tiene unos mínimos que tiene que cumplir. No podemos aceptar todo ni por las prisas ni por las necesidades de cada uno. El final de la operación no se lleva a cabo porque nunca hubo acuerdo real. Esa es la realidad. Que luego salga que no entra por documentación o no sé exactamente por qué de la liga, no es verdad.
Y esto le contaba anoche Martín Presa a nuestros compañeros del Chiringuito.
No se pudo cerrar la negociación y bueno, una pena. Se ha intentado por todos los medios y hemos puesto los máximos de los esfuerzos por intentar hacer una operación muy, muy complicada y hemos estado cerca, pero al final, pues bueno, no hemos terminado de acercar todas las posturas.
No ha sido cosa de los papeles.
¿Quique Iglesias, en qué posición quedan, por tanto, el Español y RDT después del sainete de anoche? Que sí, que si no, con el Rayo Vallecano.
Raúl de Tomás lleva 2 meses equivocándose mucho. Se ha equivocado demasiado y el Español ha caído en esa trampa. También equivocándose, dejándole al margen en los entrenamientos. Ahora mismo ninguno está cómodo. El Español porque no quiere a Raúl de Tomás. Raúl de Tomás porque no quiere estar aquí. Y Diego Martínez porque evidentemente ha pedido a Braithwaite para tener a Raúl de Tomás como cuarto delantero. Vamos a ver qué dice mañana el entrenador del Español, que no se casa con nadie, que está molesto con la situación. Y ahora mismo, Raúl de Tomás es un problema gordo para todos.
Uno de los que habitualmente pone pocos peros a la vida y a las cosas es Carlo Ancelotti, que Melchor esta mañana ha demostrado que por lo menos está en sintonía con el club porque está satisfecho de lo que ha hecho el Real Madrid en este mercado de verano.
Hombre, tiene motivos para estar satisfecho con la plantilla que tiene. Lo primero que hay que decir es que en el mercado de fichajes, al menos el último día, ha sido de los más relajados en los últimos años en el conjunto blanco. Tranquilidad en el club, tranquilidad en el cuerpo técnico, a pesar de que no ha habido ninguna salida de los jugadores que podían haberlo hecho. A pesar de eso, como decimos, Carlo Ancelotti muy satisfecho con la plantilla que tiene.
Nunca hemos pensado de fichar a otros jugadores en la salida. Hemos evaluado algunas situaciones, la de Casemiro, la de Asensio, y después el mercado ha cerrado, esta es la plantilla. Yo estoy muy satisfecho, muy contento, porque también los jugadores que pensaban de poder salir, sé que puedo contar con ellos, porque siempre han cumplido y van a cumplir también este año.
No es noticia del mercado de fichajes, pero sí de este mercado de verano, la situación de Antoine Griezmann. Y hoy el Cholo Simeone y Javi Fernández ha dejado muy claro cuál es su postura acerca de lo que va a hacer y cómo va a utilizar al futbolista francés.
Pues es que lo ha dejado muy claro y ha sido tajante, muy tajante se ha mostrado hoy en rueda de prensa esta mañana el Cholo Simeone ante la pregunta de que si Griezmann solo juega a partir del minuto 60 se debe una estrategia del Atlético de Madrid para no pagar a final de temporada 40 millones de euros al FC Barcelona. El técnico rojiblanco ha dicho esto.
Yo creo que a mí me conocen de hace 10 años de entrenador. Yo soy hombre de club y lo seré siempre. Muchas veces entrando por ahí 30 minutos son más importantes que jugando 60 mal.
Juan Gato, escuchando al Cholo con Griezmann, ya sabemos lo que le va a tocar este año al francés, ¿no?
Cortita y al pie, Charlie. El Cholo es hombre del club, lo ha dicho hoy. Lo lleva siendo durante 10 años, es decir, siempre. Con lo cual habrá tenido que tragar sapos y culebras, como en esta ocasión, que no ha podido contratar un central que es lo que quería. En el caso de Griezmann, él se ha quedado con el futbolista que es lo que quería. El club tiene que hacer sus cuentas y el Cholo tiene que utilizarle. Otra cosa es lo que haya aceptado o no Griezmann. Parece ser que sí, Es un arreglo que viene bien a todos, pero vamos a ver lo que aguanta.
Y el Valencia-Villarejo hoy se está dando una medio alegría porque ha puesto de largo a todos sus fichajes y la afición parece que ha respondido.
Sí, más de 10.000 aficionados en Mestalla para aplaudir a los 9 fichajes para la próxima temporada. El valencianismo, a pesar del continuo desencuentro con la propiedad, vuelve a ilusionarse. Lo hace apoyándose en el espíritu ganador de Gattuso y con la llegada del mediático Edinson Cavani. El uruguayo ha sido el más aplaudido y, ojo, con 35 años avisa, la edad solo es un número.
Uno trabaja siempre para estar al 10. Hay que tener cuidado a veces con la edad, porque la edad muchas veces no quiere decir de que el jugador vaya a mantener un puntaje y nunca llegar a lo que fue capaz. Uno trabaja para estar siempre al 100 y para poder estar siempre 10 puntos. Es algo que no se negocia. No me gusta competir al 5, ni al 6, ni al 7, ni al 8. Me gusta competir.
9 fichajes son 9. Fermín Rodríguez, ¿tú qué nota le pones al mercado valencianista?
A ver, las notas tú ya sabes que hay que ponerlas a final de curso y si no, los parciales. Lo que sí que veo es que hay mucho joven y que viene en calidad de cedido con el riesgo que ello supone, hablando del peso que tiene el escudo y la camiseta del Valencia. Y otra duda es saber entre quiénes van a producir los 22 goles y 11 asistencias que generaron Soler y Guedes en la pasada liga. Yo creo que muchos van a tener que dar un paso adelante importante en esta faceta para que las notas sean buenas. Tengo fe ciega en lo de marcar en Cavani, pero para mí el mejor fichaje sin duda Gattuso.
Desde hace unas semanas estábamos pendientes de una investigación de la UEFA acerca del fair play financiero de los fichajes. Pues bien, Basteiro, hoy hay resolución de la UEFA y hay sanciones bastante dura, sobre todo para el Paris Saint-Germain.
Son 8 en total los equipos sancionados por no cumplir con el fair play financiero. Milán, Mónaco, Roma, Besiktas, Inter, Juventus, Marsella y el Paris Saint-Germain. Este último con la sanción más dura, 65 millones de euros que deberá abonar en los próximos 3 años. 10 de esos millones los tendrá que pagar de forma inmediata. El Barça se libra de la sanción a pesar de ser uno de los 19 equipos investigados por el máximo organismo, pero la UEFA considera que, al igual que Betis y Sevilla, también investigados ellos, sí han cumplido con el fair play.
8:41, vamos ya con la jornada de mañana, pero antes, Gemma Santos, un buen mensaje, como siempre, de nuestros amigos de Berti.
Sí, es momento de entrar ya en Berti.es. Contrata tu seguro de coche con ellos desde solo 180 euros, porque encima ahora te llevas de regalo un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas. Entra ya en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Mañana tenemos un super partido a las 4:15. Bueno, tenemos varios, ¿eh? A las 4:15, duelo de líderes entre el Real Madrid y el Betis. Lo pita Sánchez Martínez, el Madrid-Melchor, que este año estrena el Santiago Bernabéu. Última hora de los blancos.
Mañana, 106 días después del último partido que acogió el Bernabéu en Liga, se va a estrenar el césped. Va a haber un incremento, aunque pequeño, del aforo. Pero el Real Madrid quiere seguir en esa línea que se ha marcado, es sumar 3 puntos cada partido disputado. Es el cuarto y último entrenamiento que ha realizado esta mañana, preparando la visita mañana del Real Betis Balompié. Lista de 22 convocados, Nacho entra en la convocatoria, no lo hacen ni Odrozola ni Vallejo, que siguen con molestias. Se inaugura el Santiago Bernabéu esta temporada, como dices, con un Ancelotti que cree que este año el Real Madrid, si cabe, es un poquito más favorito.
No sé, yo creo que tenemos más favor en esta temporada por lo que hemos hecho el año pasado. Creo que va a ser una liga mucho más competida este año que el año pasado. En la Champions es siempre lo mismo, no hay en este momento un favorito.
¿Con qué noticias es clara se presenta el Betis en el Santiago Bernabéu?
Manuel Pellegrini ha facilitado una lista de 22 jugadores donde Bravo y William José aparecen tras ser inscrito. Por su parte, no podrá contar con William Carballo por lesión ni con Pechera sancionado. Canales, que ya está recuperado, y Luis Felipe podrían ser sus sustitutos para intentar ganar en el Bernabéu.
Partido, Pedro Martín, de los de toda la vida, seguro que con un montón de datos.
Pues sí, casi todo será nuevo para el Betis mañana. Primera vez que siendo segundo se enfrenta a un líder de primera. Segunda vez que juega como segundo en el Bernabéu. La primera fue en 1963. Lo que no es nuevo es que el Betis plante cara al Madrid en el Bernabéu. El Betis ha puntuado sin recibir goles en sus 5 últimos partidos en campo del Madrid, que no marca ante el Betis en Chamartín desde un gol de Sergio Ramos en 2017.
A las 9, otro partidazo, Sevilla-Barça, lo pita Mateu Laoz, con Víctor Fernández Lopetegui en el centro de todas las miradas. Hoy habéis podido ver al míster. ¿Cómo está el técnico de Nervión?
Sí, la verdad es que la liga no ha empezado nada bien para el Sevilla y, por supuesto, para Lopetegui, señalado después de sumar solo 1 punto de 9. Mañana va a tener un papel muy complicado recibiendo al Barcelona, entre las dudas del juego, los problemas defensivos y el mal estado de forma en el que han llegado fichajes como Isco, Januzaj y el delantero Dolber. Lopetegui sabe lo que se le viene encima, pero confía en sacar el máximo de su actual plantilla.
No, lo que tenemos que hacer es trabajar, y lo decía antes, por optimizar los recursos, todos los recursos que tenemos, trabajar por hacer un equipo reconocible, sólido, y así lo vamos a hacer, sin ninguna duda. Habrá momentos mejores, peores, y ahora tenemos que tratar, insisto, de cuanto antes
ser capaces. Ojo a las citas de esta semana, Barça y Manchester City. Oliva, ¿se la juega Lopetegui?
Sí, entiendo que Lopetegui con su discurso de hoy pida algo de tiempo para que los fichajes se acoplen, se pongan en forma y rindan para el equipo. En todo esto no le falta razón, pero me da la impresión que pese al apoyo público de Monchi, que lo sigue respaldando, si el equipo no compite, cae ante Barça y Manchester City y da mala imagen, va a ser muy difícil que Monchi lo pueda mantener en el banquillo.
Buscamos lo deportivo de ambos equipos. Bayori, comenzamos por el Barça. Noticias en el equipo de Xavi.
La gran novedad en el entrenamiento de esta tarde, la presencia ya de las dos caras nuevas, Marcos Alonso, pendiente de inscripción, y Héctor Bellerín, que ha llegado hoy mismo a Barcelona. Por lo demás, Xavi tiene a todos disponibles, así que podrá sacar a su mejor once para jugar mañana en Sevilla. La lista la dará mañana. Xavi ha hablado de la situación de los dos veteranos, de Alba y de Piqué. Piqué, 3 partidos, 3 suplencias. Alba, 3 partidos, 2 suplencias. Xavi.
No, a Jordi lo quiero aquí como capitán, como persona que tengo además una afinidad muy, muy importante con él. Creo que es un líder, nos va a ayudar muchísimo, tanto si juega como
del
si
del Sevilla,
no.
Víctor, también creo que tenemos lista de convocados.
Sí, y lista de convocados, y con enormes problemas atrás tiene Lopetegui, porque no está marcado ni Reki, lesionados. Januzaj ha llegado sin forma, se queda fuera de la lista de convocados. Sí ha entrado Dolberg, aunque el técnico dice que anda justo por un problema que tuvo en el hombro. Es posible que juegue mañana con 3 centrales para apuntar al equipo atrás.
Pedro, otro clásico de la Liga, ¿eh?
Sí, el Barcelona de Lewandowski, que ha marcado 8 goles en las 2 últimas jornadas, visita un Sevilla apretado que solo ha logrado 1 punto. El Sevilla ha firmado su peor arranque liguero, contando las 3 primeras jornadas, desde 1981. Eso continuando su decepcionante final de última Liga. El Sevilla solo ha logrado 3 victorias en sus 15 últimos partidos de Liga.
6:30 de este Super Sábado. Real Sociedad Atlético de Madrid. Esto lo pita Sotogrado. Sambe, noticias en el equipo donostiarra.
Sadiq y Sorloth son las principales novedades en la lista. También han entrado del filial Marrero, Urco y Carrica. Convocatoria de 24 futbolistas sin los lesionados habituales. Tendremos ambientazo en las gradas de Anoeta. Ojo a Imanol, que lo tiene claro con Umar Sadiq.
He entrenado solo una vez, pero es que está muy bien físicamente. Entonces, si mañana decido apostar por él, lógicamente va a ser porque lo veo bien.
El Atlético de Madrid, ¿cómo viaja a San Sebastián, Javi?
Pues a esta misma hora tiene que estar a punto de aterrizar el avión del Atlético de Madrid en el aeropuerto de San Sebastián. Simeone convoca a 20 jugadores, una convocatoria que cuenta con 4 bajas, la de Savic, Reguilón, Tomás Lemar por un golpe y una de última hora, la de Mateus Cuña por unas molestias, y en cuanto al 11 inicial, que saltará mañana en Anoeta, si no ocurre nada de última hora, será el mismo que lo hizo contra el Valencia, con la única variación de Carrasco por Saúl.
Pedro, ¿qué te dice este Real Atlético de Madrid?
Pues que Real y Atlético, derrotados en casa, han logrado sus 6 puntos en esta liga con 2 victorias a domicilio. Y mañana llega Anoeta, la bestia negra. Simeone, 7, es el entrenador que ha logrado más victorias en Anoeta ante la Real, equipo que ha tomado en las últimas temporadas el relevo del Atlético en eso de las victorias por 1-0.
La jornada arranca el sábado a las 2 de la tarde. Mallorca-Girona, Lopita Díaz de Mera. Noticia importante en el conjunto catalán. Indira Correa.
Así es, el club ha anunciado esta mañana que Cristian Estuani estará 1 mes de baja tras sufrir una arritmia cardíaca benigna, por lo que no estará de cara al partido de mañana contra el Mallorca. Tampoco estarán Borja García, Ibra Kebe, Iván Martín, Yángel Herrera y Ramón Terrats, que continúan lesionados. Y hay que destacar la vuelta de Riquelme tras no jugar contra el Celta y la incorporación a ese posible 11 de los nuevos fichajes.
Y del Mallorca, ¿qué contamos, Jordi Jiménez?
Además de su disconformidad con el horario de mañana a las 2 de la tarde, Javier Aguirre recupera a Bataglia, que estaba tocado, mientras que no puede contar con Ángel y con Baba. Eso sí, también ha querido acordarse de Cristian Estuani después de la arritmia sufrida por el jugador del Girona, al que bien conoce.
Sí, me acabo de enterar, pobre, porque además una arritmia o una historia así. Yo a Cristian lo estimo mucho, estuve 2 años con él, lo estuvimos juntos en España de Barcelona, buen amigo, buena persona y grandísimo jugador, líder. Es una baja importante, no estoy contento, además por el aprecio que le tengo a Cristian.
Aunque la jornada arranca en 11 minutos, embalaídos.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
A las 9 en Balaídos, por supuesto, lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE con la narración de Santi Peón. Noticias, Santi, de ese Celta de Vigo Cádiz.
Estamos en la jornada 4, Charlie, pero el Cádiz llega ya con la necesidad de sumar sus primeros 3 puntos del presente campeonato. Sergio hace debutar a Brian Ocampo en el Celta. Repite Coudet el mismo 11 que ganó hace una semana al Girona. No quedan entradas, espera gran ambiente aquí en Balaídos. Arbitra el canario Pulido Santana.
También Alex Alguero arranca en 11 minutos la jornada en segunda división.
La cuarta a las 9 con el duelo entre el colista el Leganés y el Eibar. El sábado el aspirante al ascenso entre el Alavés y Las Palmas, partidazo, y se miden Tenerife y Racing, dos de los equipos que ocupan plaza de descenso. El domingo el Granada, que es el líder y el único que lo ha ganado todo, va a viajar a Andorra. La jornada se va a cerrar el lunes con el Oviedo Levante.
¿Qué ponemos encima de la mesa del fútbol internacional, Basteiro?
Ahora mismo en juego Borussia 1, Hoffenheim 0, pero lo bueno llega mañana también en el Super Sábado de Europa. En Italia, Fiore Juve, Milan Inter y Nacho Nápoles. En Alemania, Unión Berlín, Bayern de Múnich. En Francia, Nantes, Paris Saint Germain. Y en la Premier, en Inglaterra, Everton, Liverpool, Chelsea, West Ham, Aston Villa, Manchester City. Pero anota el domingo a las 5:30, United, Arsenal.
Y en 10 minutos juega España. Lo hace frente a Hungría en Las Rozas con todo este lío encima de la mesa.
Decepción. Me siento también profundamente dolido, sobre todo por la forma de proceder. También me siento muy fuerte, pues sobre todo por el respaldo de nuestro presidente.
Las jugadoras en ningún momento hemos pedido la destitución de Jorge. Somos un equipo súper ambicioso y creíamos que había ciertos aspectos internos que se deben cambiar.
Pues Andrea Peláez en Las Rozas con toda esta situación. España juega en 9 minutos un partido que no vale para mucho, pero que es un partido al fin y al cabo.
Vamos a ver, Charlie, si el partido de esta noche ante Hungría rebaja un poco la tensión en la concentración de Las Rozas, porque evidentemente la cosa sigue muy tensa. Estábamos esperando el once titular para observar las novedades y encontramos a 7 madridistas, 3 azulgranas y una del United. Misa es la novedad en portería, aparte desde el banquillo. Sandra Paños, al igual que Jenny Hermoso, que es suplente en su regreso a la selección. Recuerdo, es partido oficial de clasificación para el Mundial, pero España ya está clasificada.
8:51, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Una tarde tranquila, una playa tranquila. Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas. Porque con la alarma de Movistar ProSegur te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 7 de septiembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Sabías que al usar una lente oscura nuestra pupila se dilata para dejar pasar más cantidad de luz y conseguir una mejor visión? Por eso es tan importante usar gafas de sol homologadas que protejan nuestros ojos de los rayos ultravioleta. Además, su efecto dañino es acumulativo e irreversible. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Un pozo.
¿Cuándo dijo usted?
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar García Muñiz, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas en una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Vamos con nuestro repaso diario al US Open. Comenzamos, Ángel García, por lo de esta noche y la victoria de Rafa Nadal.
Ganó Alcaraz con bastante facilidad, ganó Garbiñe Muguruza, importante, y ganó don Rafael Nadal Parera, aunque a él le costó sufrir toda una montaña de emociones. Dijo que hizo el peor inicio de su carrera, empezó perdiendo 2-6 y 2-4, con una ampolla en el dedo, con mucha ansiedad, se lo dijo literalmente así a su banquillo, y a partir de ahí reaccionó, ganó como pudo el segundo set y acabó ganando los dos siguientes, aunque eso sí, le dio tiempo todavía a darse un raquetazo en la nariz que le hizo sangrar y marearse. Todo este tobogán de emociones lo explicó así Rafa Nadal.
Había un momento dado que estaba haciendo tal desastre que no estaba consiguiendo pausarme, ¿no? Me notaba muy acelerado. Llevamos unos meses difíciles. Para mí es un reto y espero estar listo para competir dentro de dos días y jugar mucho mejor de lo que lo he hecho hoy. Yo soy una persona positiva. La esperanza no la pierdo hasta que...
Del resto de la jornada, Ángel, que destacamos.
Y hoy, buenísimas noticias porque Alejandro Davidovich acaba de eliminar al colombiano Daniel Galán y se mete en octavos de final. Le ha ganado en cuatro sets y repite esos octavos de final que ya consiguió hace dos años. Veremos si es capaz de dar un paso más. Y a las 12 de la noche, más o menos, turno para Pablo Carreño, que se va a enfrentar a un gran conocido como es el australiano Alex de Miñaur.
Y ya tenemos los horarios de mañana, a las 5 de la tarde, Garbiñe contra Kvitova, a las 8 más o menos, Alcaraz contra Brooksby, y a la 1 de la mañana, Nadal contra Gasquet. Vamos con la vuelta, Díaz se disfrazó de un poquito más de calma, hoy quizá la noticia ha sido más extradeportiva que otra cosa en la vuelta.
Yo digo lo deportivo, ya tiene el danés del Trek, Mats Pedersen, la victoria que tanto ha estado buscando, se impuso en el sprint de Montilla a Kokar y a Ackermann, todos los importantes entraron en su tiempo en una jornada efectivamente con mucho ruido extradeportivo.
Hay muchas cosas que contar de lo que ha pasado antes, durante y después de la etapa.
Sí, Juan Ayuso sigue quinto en la general pese a ser positivo en COVID con la carga viral baja, porque unos se fueron y él no, pues porque el equipo UAE se anticipó con una PCR para conseguir ante los médicos de la UCI el poder seguir en carrera con todas las de la ley. Ahora está monitorizado por lo de la carga, aislado en el hotel, y en la vuelta advierten que ellos no echan a nadie. Javier Guillén en la vuelta en COPE.
La organización no ha tomado una sola decisión de retirada de corredor por COVID, porque no puede. El UAE ha traído un PCR o ha acreditado a la Unión Ciclista Internacional que la carga viral del corredor es baja. La Unión Ciclista Internacional, como viene aplicando en otras carreras y como aplica en esta, ha determinado que el corredor puede correr, se decide que se corra. Pero es que esto se va a hacer con cualquiera, es que no es este corredor, con cualquier corredor. A nosotros jamás se nos ha acreditado ningún médico de equipo una carga viral baja para decir... para que pueda decir que nosotros le hemos dicho que no siga en carrera, en absoluto.
¿Cómo estaría la general de cara al fin de semana?
Con Evenepoel como líder, Roglic a 2.41, Mas a 3.03, Carlos Rodríguez a 4.06 de La Roja, quinto Ayuso a 4.53.
¿Y Quique, qué tenemos mañana?
La etapa 14, desde Montoro hasta la colosal Sierra de la Pandera, en Jaén, 160 kilómetros de camino, un segunda, un tercera y el ascenso de 9 kilómetros que supera los 1.800 metros de altitud. Y el domingo, Sierra Nevada.
Baloncesto, noticias de España, jugamos ayer y repetimos Pilar Casado este fin de semana.
Así es, tras la contundente victoria de ayer frente a Bulgaria y con jornada de descanso en cuanto a partidos en el Grupo A, España ya se ha entrenado esta mañana con la mirada puesta en el segundo partido de esta primera fase. Mañana 7 de la tarde, hora española, frente a la anfitriona Georgia. Georgia que perdió ayer en la prórroga con Bélgica y que será sin duda el partido con más presión ambiental de esta primera fase. Con una Georgia que además pocos lujos más se puede permitir si quiere avanzar en el Euro. En España, tras las lesiones, renuncias, dudas, la polémica de la nacionalización de Lorenzo Brown, la victoria de ayer calla bocas, es la respuesta del presidente de la Federación Española, Jorge Garbajosa.
Nosotros, primero, no somos quién, y segundo, no tenemos ninguna intención de callar la boca a nadie. El ruido de fuera, siendo sincero, al equipo le afecta poco. Nosotros ni se utiliza como gasolina, ni te va a restar nada. Y es lo que hay, este equipo no ha llorado nunca. Cuando éramos favoritísimos, nunca nos escondimos y siempre dijimos, vamos a por el oro, vamos a por tal. Ahora sabemos que no somos favoritos, pero vamos a competir, y lo decimos, y con toda la naturalidad dentro de lo poco natural que ha sido todo hasta ahora.
¿Qué decimos, Parra, del básquet americano?
Pues hay dos noticias. La estrella de los Jazz, Donovan Mitchell, traspasado a los Cleveland Cavaliers de Ricky Rubio, y los Celtics han informado hace un par de horas de que la lesión del italiano Dalino Gallinari es más grave de lo que parecía. Sufre una rotura de cruzado anterior de su rodilla izquierda y, aunque no han dado un plazo de recuperación, se perderá, si no toda, buena parte de la próxima temporada.
Carlos Miguel, tenemos coches con el Gran Premio de los Países Bajos.
Aquí en Holanda la sensación es que Ferrari ha vuelto, o por lo menos ha vuelto un poco al rendimiento de otras carreras después del fiasco de Spa,
con los dos Ferrari por delante. Leclerc primero a solo 4 milésimas. Carlos Sainz, un Sainz que ha estado muy sereno y muy tranquilo, y dice eso sí, que le falta un par de decimitas para luchar mañana por la pole. Detrás Hamilton y un poquito retrasado Verstappen, con problemas de cambio por la mañana y sin grandes tiempos por la tarde. Octavo detrás de Fernando Alonso. Y la otra noticia del día, Piastri se va a McLaren. Lo ha decidido el comité, que dice quién tiene el contrato realmente del piloto australiano. Está ahora mismo sin sustituto de Alonso Alpine.
Y tenemos motos también, Borja González, en el Gran Premio de San Marino, con protagonismo para Marc Márquez.
Dominio italiano en las tablas de tiempos. Bastianini ha sido el más rápido en MotoGP. Celestino Vietti, el mejor en Moto2, y el más rápido en Moto3, Denis Foggia. Resultados correctos de los pilotos españoles, sobre todo los que aspiran a las tres generales, aunque el español que ha marcado la jornada ha sido otra vez Marc Márquez. Se ha vuelto a probar sobre una moto y ha dicho que sí, que está preparado para volver a subirse a su MotoGP. Lo hará la semana que viene, el martes, en un test en este circuito, en Misano.
Balonmano Malvar se pone de estreno la Liga Sobal.
Pues sí, comienza este fin de semana la Liga Sobal 22-23, una liga sin patrocinador, con la intención de ser liga profesional en los próximos meses, y donde han emigrado un año más los jóvenes valores al alza. Mañana, primera jornada, destacan Barcelona, Granoller, Cangas, Puente Genil, Torrelavega, Huesca, Benidorm, Vidasoa, y en competiciones europeas, partido de vuelta a primera ronda de la European League, el Silkeborg Cuenca, 5 goles de desventaja para los españoles, y Balonmano Logroñolengo, también 5 goles a remontar.
Aquí lo dejamos, Ángel. Antes, noticia que apunta Joan Bayori: Marcos Alonso ya está inscrito como futbolista del Fútbol Club Barcelona. Ahora dos opciones: la linterna o tiempo de juego con este Celta Cádiz. El partidazo a las 11:30 hoy con Corrochano.